El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un lunes más en Voces MP, el programa del Ministerio Público. Hoy le acompaña Sharon Hernández y en los controles de Radio Colombia me acompaña Eric Chacón. Una sentencia es el momento en que un tribunal llega a decidir si una persona es culpable o no de un hecho delictivo y acusado por el Ministerio Público. A veces esto puede parecer el final del proceso penal, pero en realidad no siempre es el cierre. Después de ese punto, aún quedan etapas que pueden llegar a cambiar el rumbo de un caso. Hoy en Voces MP vamos a recorrer ese tramo final del proceso penal, desde la sentencia, pasando la apelación, hasta el momento en que una decisión queda en firme. Pero, ¿qué significa realmente ser condenado? ¿Hay posibilidades entonces de cambiar esa sentencia? ¿Y cuándo se puede decir que ya no hay ningún otro recurso? De eso vamos a conversar hoy. Acompáñanos.
Nuestras voces del día.
Para conversar sobre este tema, les presento a la fiscal adjunta de impugnaciones, Greisa Barrientos. Greisa, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias, buenas tardes.
Para iniciar, hablemos de la sentencia. ¿Qué significa esto para una persona?
Bueno, recordemos que el juicio es la etapa más importante del proceso penal. Ahí, el final del juicio donde se ha presentado una acusación, el tribunal o el juez está llamado a valorar la prueba que se le presentó, ya sea los testigos, los documentos, y fundamentar de una forma completa con respecto a toda la prueba si considera que esa acusación se logró probar, y por eso es que ahora tenemos hechos probados de conformidad con cada una de las pruebas que existe y que se pudo observar o evacuar en el juicio. Entonces, finalmente, una sentencia quiere decir que se logró probar o no se lograron probar, porque podría darse también que una sentencia sea absolutoria cuando el tribunal considera que no fue posible determinar que los hechos sucedieron. Entonces, cuando hablamos de una sentencia condenatoria, es ese documento o ese argumento y fundamento del tribunal para poder finalmente determinar que los hechos se comprobaron o descartamos y tenemos una sentencia absolutoria.
Como lo decíamos, la sentencia entonces no es el final del proceso. ¿Qué puede cambiar cuando esto ocurre?
Bueno, entonces las partes, dígase el Ministerio Público, querellante si lo hay, el actor civil, la víctima o la defensa o el imputado o la imputada, entonces lo que hace es revisar, tiene 15 días para revisar si ese fundamento, el argumento que dio el juez para determinar que los hechos se comprobaron o se descartaron, son acordes con una valoración legítima, que no hay ningún vicio en esa argumentación y pueden presentar un recurso de apelación ante el tribunal de juicio, que fue el que dicta la sentencia.
Greisa, me parece muy importante que nos explique, porque a veces esto genera confusión. Es posible que cuando una persona ya es condenada no vaya a prisión. ¿En qué casos es que eso ocurre?
Bueno, si la sentencia es de 3 o de menos años, entonces Y estamos hablando que la pena principal siempre va a ser la prisión, ¿verdad? Pero hay penas alternativas, como por ejemplo servicios de utilidad pública, el arresto domiciliario y penas accesorias que pueden ser la inhabilitación. Aquí hay una serie de penas, inclusive con la ley de penalización, podemos hablar de otro cumplimiento de instrucciones, etcétera. Pero básicamente si la pena es una sanción de prisión de menos de 3 años, entonces se puede dar lo que se llama el beneficio de ejecución condicional, es la persona que ha sido condenada no va a prisión si cumple con ciertos requisitos. Uno de esos es que sea primario, o sea, que no haya cometido delito anteriormente. Entonces, eso quiere decir que se le va a dar una oportunidad, se le va a fijar un tiempo por el cual no debe cometer más delitos dolosos y entonces se le otorga ese beneficio de ejecución condicional. Y así es como una pena de prisión eventualmente no puede ser o no va a ser cumplida porque tiene esa posibilidad o ese beneficio. Ahora, puede ser que la pena sea sustituida por un arresto domiciliario, que si es una pena que no llegue a más de 4 años, siempre que cumpla ciertos requisitos, ¿verdad? Que no esté en crimen organizado, que sea primario siempre, que no haya cometido delitos, o puede ser una pena de servicios de utilidad pública, si el delito o los hechos se cometieron sin violencia, o no si no supera los 5 años, no se hayan utilizado armas, no sea de crimen organizado. Existen ciertas circunstancias que permiten ahora valorar a partir de las nuevas normas el hecho de que una pena, a pesar de que sea mayor de los 3 años, pueda convertirse o sustituirse por otras medidas a favor o en beneficio de la persona imputada.
Ahora hablemos de las medidas cautelares. Uno podría escuchar, por ejemplo, de alguna persona que fue sentenciada a 10 años de prisión, pero se le dicta la prisión preventiva por un plazo determinado mientras la sentencia queda en firme. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, aquí siempre tenemos que tener clara la diferencia entre lo que es una medida cautelar, porque las personas pueden considerar que se le impuso una prisión mientras se daba el proceso penal para sujetarlo a ese proceso a una persona, ¿verdad? Porque se considera que hay peligro de fuga o porque hay una obstaculización, etcétera. Esa medida cautelar no es la sanción, ¿verdad? La sanción se da como resultado de una valoración de las pruebas y que el tribunal, como dijimos, considera que es efectivamente esa persona es culpable. Pero puede ser que se dicte una prisión, ¿verdad? Que generalmente si las prisiones son muy altas, si se dicta una sanción de prisión muy alta, entonces el tribunal va a dictar una medida cautelar de prisión porque existe cierta sospecha de que eventualmente el cumplimiento de esa sanción vaya a ser peligro de evasión o de fuga para esa persona. Entonces se le impone una medida cautelar que es la que debe seguir hasta que la sentencia esté firme.
Ahora pasemos a hablar de la apelación. Después de que ya el tribunal emite una sentencia, ¿qué se puede apelar exactamente?
Se puede apelar todo lo que tenga que ver con el proceso y la sentencia. Recordemos que Costa Rica, a partir de hace unos pocos años, en realidad fue examinada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se nos obligó a cumplir un derecho que tenía que ver con la doble instancia y que nos estaba, para ellos, no se estaba cumpliendo con solo el recurso de casación. Entonces se nos llama a cumplir, y por eso es que se crean los tribunales de apelación con esa segunda instancia. Entonces, todo a partir de un derecho que está establecido inclusive no solo en la Constitución, sino como lo dice la Corte Interamericana, ese derecho a que se revise todo en la sentencia, el Tribunal de Apelación está llamado a revisar toda la inconformidad que una persona tenga con respecto a esa sentencia. Desde la valoración de los testigos, la incorporación de la prueba, la legitimidad de la prueba o el argumento del tribunal a la hora de valorar la prueba. Entonces, se puede revisar todo lo que tenga que ver con el juicio y con la sentencia.
Entonces, ¿en qué momento se puede presentar ya la apelación? Y tal vez si nos puede hablar de la diferencia del tribunal penal con el tribunal de apelación que ya usted mencionaba.
Se presenta, las personas una vez notificadas de esa sentencia tienen 15 días para presentarlo ante el tribunal de juicio para que el tribunal de juicio eleve ante el tribunal de apelación las inconformidades que tengan en ese recurso de apelación. Ahí esa persona inclusive puede pedir una vista oral para que se examinen los argumentos que tiene, que cuestiona la sentencia, ya sea el Ministerio Público o la parte imputada, cuestionen argumentos o valoraciones de la sentencia.
Perfecto, vamos entonces a ir a nuestra primera sección y ya casi seguimos con el tema.
Agenda MP.
El jueves 23 de abril, la Fiscalía Adjunta de San Carlos realizará una mesa de diálogo y presentará los resultados del trabajo realizado en el 2025. Usted puede conocer más de cerca la labor de ese despacho y asistir a esta actividad, la cual es abierta a todo el público. Así que le invitamos a participar. Será a partir de las 6 de la tarde en la sede de San Carlos de la Universidad San Isidro Labrador, la cual se encuentra en Barrio San Pablo, diagonal a la Escuela El Campo. Vamos a hacer una pausa y seguimos en breve.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP
Colombia.
Gracias por continuar con nosotros este lunes 13 de abril por Radio Colombia. Esto es Voces MP, el programa del Ministerio Público, y hoy nos acompaña la fiscal adjunta de impugnaciones, Greisa Barrientos, y estamos conversando sobre qué ocurre después de que un tribunal dicta la sentencia, qué otras vías hay y cuándo el proceso concluye definitivamente. Greisa, para continuar con este tema, ¿cuántas veces es que el Ministerio Público puede apelar una resolución?
Bueno, si la sentencia fue absolutoria y el Ministerio Público puede recurrir una vez la sentencia, si eventualmente el Tribunal de Apelación considera que efectivamente lleva razón el Ministerio Público y devuelve o reenvía, como se llama, al tribunal y vuelve a dictarse una sentencia absolutoria, eso se llama doble conformidad. Ya por ley no existe posibilidad alguna del Ministerio Público para nuevamente apelar o de alguna forma impugnar esa sentencia. Más sin embargo, si consideramos, por ejemplo, otros extremos de la sentencia, por ejemplo, que se dice que es un robo simple, pero se considera que es un robo agravado, un homicidio simple, pero se considera que es un homicidio calificado, etcétera, eso sí se puede recurrir porque hay muchos extremos o argumentos de una sentencia que tienen que ver con prueba, con testigos, si es que se consideró el tribunal ilegítima alguna prueba, entonces eso se puede apelar ante el Tribunal de Apelación, cuantas veces se uno requiera. Pero lo que tenga que ver con una sentencia absolutoria solo se puede hacer en esas circunstancias que he indicado.
Háblenos del rol de la fiscalía que usted dirige, la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones.
Bueno, la Fiscalía de Impugnaciones somos los que estamos encargados de la etapa de impugnación. Entonces, lo que hacemos es contestamos las audiencias de apelación, nos encargamos de todo lo que tenga que ver con la apelación, vamos a las vistas de los tribunales de apelación, pero también, como podemos ver más adelante, también todo lo que tenga que ver con los recursos de casación y las vistas ante la sala, presentar recursos de casación y el procedimiento especial de revisión. Generalmente van a encontrar uno o varios fiscales de impugnaciones donde tengan asiento los tribunales de apelación o en San José, porque además vemos la jurisdicción de crimen organizado en San José y la sala tercera en San José. Entonces, los fiscales estamos en todo el país porque así nos encargamos de esa etapa en los diferentes circuitos judiciales.
Ok, una vez que ya ustedes presentan la impugnación y el tribunal de apelaciones resuelve, ¿cuáles escenarios pueden darse? Esto, para entenderlo mejor, tal vez nos puede dar ejemplos o casos para mayor claridad.
El tribunal de apelación, una vez que conoce de las impugnaciones de las partes, puede declararlos con lugar. Puede decirle al Ministerio Público, lleva razón, y entonces reenviar o ahí mismo recalificar si considera que así es necesario. Si es alguna de las partes que presentó, por ejemplo, la defensa presentó un recurso de apelación y el tribunal de apelación también puede decir el motivo 1, 2 o los extremos, algunos de los extremos, por ejemplo, con respecto a una de la prueba, alguna valoración de un testimonio o la pena. La pena no estuvo, la sanción no estuvo bien fundamentada, puede reenviar al tribunal de juicio para que se conozca solo esa parte. O puede reenviar todo el expediente para que se conozca todo nuevamente y eso lo que significa es que vuelve a comenzar todo en el juicio. Para entenderlo mejor, entonces, si estamos conformes con que lo que resolvió el tribunal de apelación, pues entonces actuamos o nos presentamos en el juicio nuevamente si es así. Pero si no estamos conformes con lo que resuelve el tribunal de apelación, entonces se puede presentar un recurso que se llama un recurso de casación, que es un recurso ya más extraordinario.
Hablemos más sobre ese recurso de casación. ¿Qué es y cómo entonces lo podemos diferenciar de la apelación?
Bueno, recordemos que entonces el país cumple con el derecho fundamental de apelación, de revisión de una sentencia en segunda instancia con el recurso de apelación. El recurso de casación es un recurso extraordinario que requiere, ahora sí, ya no se va a conocer todo, una simple inconformidad no puede dar pie a un recurso de casación porque ya ahora el recurso es más técnico, se tienen que cumplir algunos requisitos más formales, por ejemplo, porque no se aplicó bien la ley, porque esa no era la norma, porque a nivel, digamos, de procedimiento, se tiene que determinar algún incumplimiento, un error de fondo del tribunal de apelación, porque entonces ahora estamos revisando la sentencia del tribunal de apelación. Ya la de juicio ya no puede revisarse en casación, ¿verdad? Sino que ahora puede ser que existan también, otra de las causales es que hayan precedentes. Eso quiere decir que haya otros resoluciones de otros tribunales de apelación que digan lo contrario a lo que dijo ese tribunal o resoluciones de la sala tercera que van en contra de lo que dijo ese tribunal. Entonces, la sala tercera, como una función que tiene de unificar los criterios, está llamado entonces a decir, bueno, efectivamente, esto que resolvió este tribunal de apelación no va con lo que nosotros hemos dicho que es lo que, digamos, en derecho de fondo o en derecho específico, ya es más técnico, se ha resuelto anteriormente. O este tribunal lo que dijo y otro tribunal de apelación, entonces ahí unifican criterios y dicen, bueno, entonces quien lleva razón en esta línea debe ser digamos, en el fondo, esto es lo que se debe entender. Por eso es que el recurso de casación es más técnico, algunas personas se quejan de que no pueden, no admiten ese recurso, pero es que ya se cumplió con la etapa de revisión, que era a la que estábamos llamados de toda la sentencia. Y no es complicado, porque algunas veces se ha dicho que es complejo, no es complejo. Hay que observar la técnica correcta para poder plantearle el recurso a los magistrados de la sala tercera cuál es el problema. Porque no podemos, ¿verdad?, como se intenta en muchas ocasiones, volver a revisar la sentencia de juicio. Entonces, siendo tan específico, es posible que sí se revisen, inclusive, y se reenvíe el asunto a juicio otra vez, o se reenvíe al tribunal de apelación como correspondiera.
Perfecto. Antes de entrar a la última fase de este proceso, vamos a ir a un anuncio institucional, pero ya regresamos, así que no se despegue.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Greisa, antes de llegar ya a la última fase de este proceso, explíquenos qué pasa con las medidas cautelares que se impusieron a la hora de dictar sentencia.
Bueno, como las medidas cautelares fueron, tal como su nombre lo dice, medidas que se toman a nivel de procedimiento para sujetar a los partes procesales al proceso penal, una vez que la sentencia adquiere firmeza, eso quiere decir que cuando ya la sala de casación resuelve, ya resuelve en última instancia, ya hay una cosa juzgada, entonces esa medida cautelar deja de tener sentido, porque ya la persona, si es del caso, y si estamos hablando de una sentencia condenatoria, ya la persona pasaría a cumplir la pena. Entonces ya no existe la necesidad de sujetarla al proceso de forma precautoria. Eso sí, cuando se liquida la pena, cuando se dice, por ejemplo, ok, ahora ya tiene que ir a descontar esos, por ejemplo, 10 años, si se le resta, si eventualmente esa persona ha sufrido alguna medida preventiva, de prisión preventiva, por ejemplo, 2 años o 1 año de prisión preventiva, si se le resta de esos 10 ese tiempo que estuvo privado de libertad de manera provisional. Pero ya no tienen sentido las medidas porque ya entonces pasaría eventualmente a descontar la pena principal.
Y ahora sí llegamos a la firmeza de la sentencia, que es lo que usted estaba mencionando. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir entre la sentencia y la firmeza?
Eso varía, porque ya ahora tenemos una cosa juzgada, así se llama. Varía porque en lo que se dicta la sentencia y se conoce en apelación y luego si se presenta un recurso de casación, tiene que pasar por varias etapas en casación. Una es la admisibilidad, eso quiere decir que efectivamente es admisible el reclamo para ser conocido en casación por esta muy extraordinaria circunstancia y naturaleza del recurso de casación, y después ir a conocerlo al fondo si es admisible. Entonces podríamos estar hablando de 1 a 2 años aproximadamente, y esto varía, ¿verdad? Me estoy dando un aproximado de lo que puede ser.
¿Qué implica ya en términos prácticos entonces que la sentencia adquirió firmeza? ¿Cómo lo podemos explicar fácilmente?
Bueno, porque a partir de ese momento se puede hacer una liquidación de pena. Ya la persona sabe cuánto es efectivamente lo que tiene que descontar. Volvamos al ejemplo de 10 años. Si él sufrió o esa persona sufrió alguna medida como una prisión preventiva, se descuenta de esos 10 años porque ya había estado privado de libertad, y a partir de ahí, a nivel, digamos, de ejecución de la pena, ya a nivel administrativo, él podría o esa persona podría eventualmente acudir a algún beneficio carcelario, etcétera, de reducción de las penas, etcétera. Pero ya ahora sabe, en lo que se llama la liquidación de pena, cuánto es lo que tiene que ir a descontar, y que solo puede ser conocido, ahora sí, de una forma y un procedimiento totalmente extraordinario, que sería el de revisión. Pero a partir de aquí ya estamos hablando de cosa juzgada.
Ya tenemos que ir cerrando el programa, pero antes, nada más una última pregunta. Ya con esto podemos decir que entonces no hay posibilidad de recurrir a ninguna otra vía adicional.
Bueno, existe de forma muy extraordinaria, por eso yo lo he indicado, porque inclusive el procedimiento de revisión es un procedimiento especial, ¿verdad? Que hasta tiene un número totalmente diferente, un número de expediente totalmente diferente, y que tiene causales que muy limitadas y calificadas, porque ya no vamos a seguir discutiendo el contradictorio. Por ejemplo, es el caso en el que una norma ya no sea delito, por ejemplo, entonces se presenta un procedimiento de revisión y se dice aquello por lo que me condenaron ya no es delito. O se logra determinar que hubo un testigo falso y así fue declarado, o el juez actuó en un prevaricato o ilegítimamente en un delito para dictar esa sentencia. Si se logra de esa forma muy extraordinaria y causales muy determinadas de probar que eso fue así, entonces podemos eventualmente hablar de un procedimiento de revisión, pero si no, estamos hablando de cosa juzgada y ya la sentencia quedaba firme.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy interesante toda la información. Esperamos que las personas que nos escucharon le haya sido de interés y hayan podido aprender con nosotros. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias también a ustedes por acompañarnos un lunes más. Les esperamos la próxima semana.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.